Mateo capítulo 16. Vamos a comenzar con ese pasaje, ahorita lo vamos a ver. Y el día de hoy nos toca ver iglesia, hacer el distintivo iglesia, ¿no? Creo que es importante. De repente pensamos que es algo que ya entendemos, ¿no? O sea, pues estamos aquí en la iglesia, ¿no? Pero la palabra iglesia va más allá de un sitio, un lugar, ¿no? Tiene mucho peso en escritura, y el significado de esa palabra es importante para nosotros como creyentes, ¿no? Tenemos que entender estas cosas. Y vamos a ver el día de hoy lo que es la iglesia para nosotros como ministerio, como semilla de mostaza, ¿okay? Y vamos a ver tres puntos, ¿no? que nos van a ayudar a tratar de avanzar y poder ver, no vamos a poder ver exactamente todo lo que es la iglesia, pero por lo menos lo más básico y lo necesario para nosotros vamos a ver en tres puntos, ¿no? Entonces quisiera comenzar orando. Vamos a poner este tiempo en manos del Señor, pedirle que Él nos guíe. Señor, muchas gracias nuevamente, Señor, por estar con nosotros, por darnos comunión, sabiendo que nuestra comunión verdaderamente es contigo y contigo, Jesús. Y aquí estamos, Señor, para escucharte, para, Señor, ser bendecidos con tu palabra. Háblanos, instruyenos, Señor, guíanos. Sobre todo en este tema, Señor, que es iglesia. De repente, Señor, como platicaba, puede ser una palabra muy común para nosotros, Señor. Pero muchas veces ni siquiera entendemos lo que significa eso, Señor. Y no entendemos ni siquiera quiénes somos, Señor, en cuanto a eso. Por favor, háblanos a través de tu palabra este día, Señor. Permítenos escucharte, permítenos entender lo que representa, Señor, este distintivo para nosotros, Señor. El que somos iglesia, Señor. Por favor, háblanos, guíanos, instruyenos, Señor. Te lo pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ver el primer punto, que simplemente es cuestionarnos qué es la iglesia, ¿no? ¿Qué es la iglesia? Y para eso tenemos que ir, pues, a la Biblia y poder estudiar esta palabra. La primera vez que aparece la palabra iglesia es en Mateo, ¿no? En Mateo 16, en el Nuevo Testamento. Estoy hablando del Nuevo Testamento. Es muy interesante porque siempre que vemos la iglesia, si tú ya tienes un poco más de conocimiento bíblico, ¿no? Del Nuevo y del Antiguo Testamento, sabes que la palabra iglesia, pues, se menciona en el Nuevo Testamento, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, pues, no era la iglesia, porque era el pueblo de Dios, que era el pueblo de Israel, ¿verdad? Es lo que representaba el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Pero en el Nuevo Testamento, la iglesia es el pueblo de Dios, digámoslo así, ¿verdad? Pero es muy interesante lo que vamos a estar viendo. La palabra iglesia viene de la palabra griega. En el Nuevo Testamento, que fue escrito en griego, ¿no? El Antiguo Testamento está en hebreo y arameo. En el Nuevo Testamento, que está en griego, la palabra iglesia es la palabra eclesia, ¿no? O eclesía, ¿no? Y realmente son dos palabras, la conforman dos palabras griegas. Una es ek, que significa fuera de, y la otra es klesis, que habla de un llamamiento. Esta palabra klesis viene de este verbo griego que es kaleo. Un verbo que hemos visto en otras ocasiones, que habla de un llamado, ¿recuerdas? Llamar, llamados a, kaleo, cuando Dios te llama. Y es eso, es un llamado de Dios para el hombre. Pero ya viéndolo juntamente, literalmente significa llamar fuera. Eso es lo que significa eclesia, llamar fuera. De las 115 veces que aparece en el Nuevo Testamento esta palabra, aparece 115 veces, de esas 115 veces se usa en el Nuevo Testamento. De esas 115 se traduce solamente 108 veces como iglesia. Las demás veces tiene otra traducción. Se llega a traducir como asamblea, como concurrencia o como congregación, ¿no? Entonces eso es muy interesante porque, bueno, por eso decimos, pues voy a ir a la congre, ¿no? A la congregación, o a qué congregación vas, ¿no? Yo cuando conocí al Señor no entendía eso. Dice, ¿por qué les dicen congregación? ¿No? O sea, no es la iglesia, está mal dicho iglesia. Entonces, congregación o es iglesia, pues prácticamente son las dos, ¿verdad? La misma Biblia lo traduce así, en algunas versiones, como te decía, como, bueno, en algunos versículos, aparte de iglesia, esa palabra iglesia se traduce como asamblea, como concurrencia o como congregación. Y algo muy interesante, en el libro de los Hechos, me parece que es cuando Esteban está dando su testimonio y empieza a hablar de Moisés. Dice que estaba Moisés y la congregación de Israel. El Nuevo Testamento dice eso. Y lo interesante es que esa palabra congregación es la palabra eclesia, ¿no? Entonces cuando lo ves así dices, ok, entonces, o sea, solamente son, digamos que es un cambio de lenguaje, ¿no? No es que el pueblo de Dios haya existido diferente a la iglesia, ¿no? Sí, hay diferencias, pero no en el título, porque en el Nuevo Testamento se menciona al pueblo de Dios, Israel, como iglesia, ¿sí? Porque es eso, es una asamblea, es una congregación de personas, ¿no? Como te dices, son personas que han sido llamadas a salir fuera. Y podemos verla de esta forma, ¿no? Salir fuera de este mundo, pertenecerle a Dios, como lo vimos la semana pasada hablando de santificación, ¿verdad? Pero es muy interesante que en el tiempo en que fue escrito el Nuevo Testamento, la palabra eclesia no era una palabra religiosa. El día de hoy la vimos muy religiosa, ¿no? Bueno, dices, bueno, eclesia nunca lo he escuchado, pero bueno, la traducción al español, iglesia, ¿no? Suena muy religioso. En ese tiempo no era religiosa esa palabra, era una palabra común, digámoslo así. En ese tiempo eclesia se refería a una reunión de ciudadanos llamados desde sus hogares a algún lugar público, ¿no? Donde se trataban asuntos del Estado o del gobierno. Era una simple asamblea. Eso es lo que significa eclesia. Ahora, ya en Cristo, entendemos que la iglesia es una asamblea, pero ¿de quiénes? De creyentes, ¿verdad? De creyentes, de cristianos reunidos para la adoración, ¿verdad? La adoración a Dios en una reunión, digámoslo así, religiosa. Esa es la gran diferencia, ¿no? Y al estudiar el sentido de esta palabra, como se usó en el tiempo del Nuevo Testamento, como te decía, vemos que no se usa como referencia a un lugar, como muchas veces lo vemos. Sabes que esa es la iglesia, ¿no? La iglesia de tal lugar, o la iglesia de este lado. O sea, no es un sitio, no es un lugar, sino personas. ¿Sí lo ves? Entonces, la iglesia no es un edificio, no es un local. La iglesia somos las personas que nos reunimos. Y así es como debemos de verla nosotros. La iglesia no es un edificio, la iglesia son el grupo de personas que han sido llamadas o convocadas por Dios para un propósito. En nuestro caso es adorar a Dios. Eso es lo que es la iglesia. Y la iglesia, como te decía, lo vemos mencionada, la primera vez que se menciona en el Nuevo Testamento es en Mateo 16, ahorita lo vamos a ver. Pero desde ahí se menciona hasta Apocalipsis, donde está la iglesia de Dios, ¿no? Y Dios con ella. Entonces, eso es lo que somos, ¿no? Decía el pastor Heriberto Hermosillo, dice esto, dice: el cristiano verdadero no es el que va a la iglesia, sino el que es la iglesia. Tiene mucho sentido. No es el que va a la iglesia, sino el que es la iglesia. Y cuando tú adoptas ese sentido, ese término, y lo entiendes bíblicamente, aún tu vida tiene un cambio. Porque te das cuenta que tú eres la iglesia de Cristo, ¿no? En Semilla de Mostaza, cuando hablamos de la iglesia, como te decía, no estamos hablando de un lugar, sino de personas, principalmente. Yo sé que de repente hablamos, oye, la iglesia, ¿no? ¿Y dónde está la iglesia? Y vamos, nos vemos en la iglesia. En un sentido técnico es así, ¿no? Pero lo real es esto: nosotros somos la iglesia de Jesucristo. Jesús dijo: donde están dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Ya es una asamblea, dos o tres, ya es una asamblea, ya es una iglesia. Cada discipulado es una iglesia, ¿lo ves? Cada vez que nos reunimos, cada grupo de oración, un tipo de oración es la iglesia. Cada vez que nos reunimos a tener comunión es la iglesia. Estamos siendo iglesia. Y eso es lo primero que vemos. Pero también, hablando de qué es la iglesia, la misma escritura, la palabra de Dios, la Biblia nos dice que es el templo de Dios, ¿verdad? En 1 Corintios 3, 16, si quieres solo anota las citas, voy a estar dando varias citas. 1 Corintios 3, 16 y verso 17 nos dice esto. Pablo le dice a esta iglesia de los corintios, y es muy interesante porque habla mucho de la iglesia en ese pasaje, en esta carta 1 Corintios, porque era una iglesia que no había entendido su identidad, ¿no? Si tú recuerdas, una iglesia carnal. Había divisiones entre ellos, pecado, inmoralidad sexual, etcétera, etcétera, etcétera. Y mucho era porque ni siquiera entendía quiénes eran como iglesia. Y Pablo les dice esto en 1 Corintios 3, 16: ¿no sabéis que sois templos de Dios? y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Es una pregunta que hace Pablo, pero da por sentado que ellos ya sabían esto. O sea, es como si Pablo dijese, eso ya se los enseñé, ¿no recuerdan? ¿No saben esto? Que somos el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Dice, si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual, ¿son quiénes? La iglesia, santo es. Entonces vemos cómo también la iglesia, la Biblia nos enseña que es el templo de Dios. Y eso es muy interesante porque en el Antiguo Testamento el templo sí era un edificio, era un lugar, ¿verdad? En el Nuevo Testamento nos muestra que ya no es este edificio. De repente hay muchas congregaciones, muchas iglesias que dicen, no, es que vamos a ir al templo, ¿no? Pero es lo mismo, el templo eres tú, ¿lo ves? El templo no es este púlpito, no, aquí no hay un lugar ni siquiera físico para hacer sacrificios como había en el templo. Porque ahora nuestro cuerpo es ese lugar de sacrificios. Sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, ¿recuerdas? Romanos 12. Entonces, vemos también esto, la iglesia es el templo de Dios, es donde Dios habita. Y te lo decía hace un rato, Jesús dijo esto, donde están dos o tres reunidos en mi nombre, ahí, ¿quién está? Dios, porque Él somos su templo, su lugar donde Él habita. ¿Sabías eso? Date cuenta de eso, Dios está aquí, ¿lo ves? Con nosotros, está en ti. Venimos a adorarle. Y tenemos que tener ese sentido. Cuando empezamos a ver la iglesia como un simple edificio, dejamos a un lado, dejamos de darnos cuenta, ¿no? ¿Quiénes somos y quién está con nosotros? ¿Quién habita en nosotros? ¿A quién venimos a adorar? Perdemos el sentido de eso. Lo empezamos a ver como un lugar más, como si fueras al cine, ¿no? Entonces pierdes el propósito aún de por qué nos estamos reuniendo. Nos reunimos a tener comunión con Dios. Somos convocados, como te decía, ¿verdad, iglesia? Convocados, llamados a estar en su presencia. Eso es lo que vemos. Entonces, sí, la Biblia nos enseña que la iglesia es el templo de Dios. Pero no solo eso. La Biblia también nos enseña que la iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Es muy interesante cómo nos no es algo figurativo, no son ilustraciones, es real, ¿verdad? Somos el templo, Dios habita en nosotros, y no solo eso, la Biblia enseña que somos su cuerpo. Dice Colosenses 1:18, hablando de Cristo, dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, Colosenses 1:18. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, hablando de Jesús, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Entonces, no solo somos el templo de Dios, somos el cuerpo de Dios. Jesús siendo la cabeza, no somos el cuerpo de Cristo. Y eso lo vamos a ver más adelante, porque si somos parte del cuerpo de Cristo, vamos a ver que somos miembros de ese cuerpo y tenemos que funcionar en ese cuerpo, ¿verdad? Pero bueno, prácticamente esto sería una definición de lo que es la iglesia. Somos nosotros, somos los creyentes, aquellos que hemos creído en Jesús, somos los que formamos, ¿no?, el cuerpo, el templo de Dios que es su iglesia. ¿Sí? Vamos a pasar al punto número 2. También eso es importante. Ya lo mencioné, pero lo vamos a ver en la palabra y lo vamos a ver en Mateo. ¿Quiénes conforman la iglesia? ¿Quiénes conforman la iglesia? Mateo 16, te pedí que abras tu Biblia ahí. En esta porción es la primera vez que se menciona esta palabra iglesia, que se traduce como iglesia. Y dice Mateo 16, en el verso 13, dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Entonces Jesús le pregunta a los discípulos, a ver, las demás personas, ¿quién dicen que soy yo? Cuando habla del Hijo del Hombre está hablando del mismo, o sea, ¿cómo me ven a mí? Es lo que está diciendo Jesús. Ellos dijeron, los discípulos le dijeron, pues unos, Juan el Bautista, unos dicen que tú eres Juan el Bautista. Era un error, en ese tiempo confundían a Jesús con Juan el Bautista y a Juan el Bautista con Jesús, ¿no? Por eso Juan lo deja muy claro, ¿no? En su evangelio, en el primer capítulo, Dice, no era la luz del mundo, Juan, ¿no? Él no era la luz, ¿no? Él vino a abrir el camino. No se confundan, Juan no fue el Cristo, Cristo fue Jesús, ¿verdad? Entonces, muchos lo confundían, unos Juan el Bautista, otros Elías, como un profeta, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Así es como veían a Jesús. Y esto es bien importante, esta pregunta que hace Jesús. Prácticamente es la llave para ser la iglesia. Y Jesús le pregunta en el verso 15. Él les dijo, ¿y ustedes? ¿Quién decís que soy yo? Entonces Jesús dice, ok, todos los demás fallaron, ¿verdad? Erraron, ¿no? Una tremenda X, como decía Chabelo, ¿no? Pero ustedes, que han caminado conmigo de cerca, que me han conocido, ¿quién dice ustedes que soy yo? Y fíjate lo que sucede en el verso 16. Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y esa fue la respuesta de Pedro. Al caminar con Jesús supo, yo sé quién eres. Tú eres el Cristo, el ungido, el Mesías, nuestro Salvador, el Hijo de Dios. O sea, Dios mismo, es lo que está diciendo Pedro, es lo que está afirmando Pedro. Y Jesús le dice, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón. ¿Por qué? ¿Por qué ahora vas a ser parte de mi iglesia, verdad? Bienaventurado eres. Simón, hijo de Jonás, dice, ¿por qué? Porque no te lo reveló carne ni sangre, sino ¿quién? Mi Padre que está en los cielos. La revelación de Jesús no es por obra humana. Si has pensado, quítate esa idea. Si tú has predicado el Evangelio y la gente se ha convertido porque tú has anunciado el Evangelio, no es por ti. Es porque el Padre decidió revelarle a esa persona quién es Jesús. ¿Verdad? Nosotros somos simplemente un altavoz. Anuncia las virtudes del Señor. ¿Qué es lo que hizo por nosotros? Pero Dios es el que trae precisamente convicción al corazón de las personas. Y eso es lo que Jesús está diciendo, bienaventurado eres, porque no te lo reveló carne ni sangre, no fue una persona, un hombre, sino mi Padre. Jesús dice, ni siquiera yo te lo revelé, sino mi Padre que está en los cielos. Es Dios quien elige a su iglesia, ¿lo ves? Y dice, verso 18, dice, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces, dice el verso 18, yo también te digo que tú eres Pedro. Es muy interesante lo que está sucediendo aquí. La palabra Pedro, el nombre de Pedro, en griego es Petros, que habla de un pedazo de roca, una piedra pequeña, una piedra que puedes tomar y aventar sin problemas. Eso es lo que significa Petros. Pero Jesús, después de decir esto, y yo también te digo que tú eres Pedro, dice, y sobre esta roca, ahí la palabra roca, es un juego de palabras que está usando Jesús, porque la palabra roca en griego es la palabra petra, sería como el femenino de Petros, ¿no? Y la palabra Petra habla de una masa de roca, una peña. ¿Conoces la peña de Bernal? Es una rocota, o sea, no es una montaña, es una roca, inmensa roca. Y de eso está hablando. Mientras que Pedro habla de una roca que puedes tomar con tu mano y aventar, una piedra más bien. Esta roca que dice, sobre esta roca edificar mi iglesia, es una roca enorme. Esta misma palabra se usa también en este libro, en Mateo, en el verso 24 y 25, cuando Jesús termina su sermón del monte, ¿no? ¿Recuerdas? Y habla del hombre insensato, del hombre prudente, y dice En el verso 24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre, ¿quién recuerdas? Sobre la roca. Esa palabra roca es Petra precisamente. Y tú sabes que cuando habla en este pasaje está hablando de Jesús, ¿verdad? Dice, descendió lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Y Jesús dice en Mateo 16, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y hay un grave error, lo sabemos. La iglesia católica, que se ha atrevido a decir que esta roca está hablando de Pedro. Por eso es que a Pedro se le ve como el primer papa, ¿no? Y ese es un gravísimo error, doctrinal totalmente. Porque la roca es Cristo, no es Pedro. Pedro es una piedra que ahora pertenece al cuerpo, como más adelante vamos a ver en Pedro, él mismo reconoce esto. Nosotros somos piedras vivas, edificadas, formando un cuerpo. Pero la roca, la cabeza es Cristo, ¿verdad? Entonces es un error verlo de esta forma, porque aún si lo vemos de esta forma, hablando de la roca, si fuera Pedro, vemos Mateo 7, 24 y 25 y dice, y cualquiera pues que me oye esas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre Pedro. No tiene sentido, sobre Pedro. Y cuando se muera Pedro, ¿qué va a pasar? ¿No? No, es Cristo en la roca, ¿verdad? Es Cristo. Jesús nunca dijo que Pedro sería la roca sobre la cual la iglesia sería construida. Eso es un gravísimo error. Déjame citarte a un comentarista bíblico, Matthew Henry. Él dice esto: nada puede ser más erróneo que suponer que Cristo significó que la persona de Pedro era la roca. Sin duda que el mismo Cristo es la roca, el fundamento probado de la iglesia. Y hay de aquel que intente poner otro fundamento, ¿verdad? Es Cristo, la piedra del ángulo, ¿recuerdas? Que desecharon los edificadores. El Nuevo Testamento deja muy claro eso. El pueblo de Israel desechó esa piedra. Pero era la roca que Dios puso. Y 1 Corintios 3 nos dice, no hay otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y habla de esa roca. Entonces, está hablando de Cristo. Cristo es la roca. Y esa fue la afirmación de Pedro, ¿verdad? Cuando dijo, ¿y quién dicen que soy yo? ¿Qué dijo Pedro? ¿Tú eres? El Cristo, el Hijo de Dios viviente. ¿Sí lo ves? Y esa es la roca. Sobre esta afirmación es edificada la iglesia. Todos los creyentes, porque está hablando de aquellos que han creído en Jesús, ¿quién es Jesús? Todos los creyentes somos parte de esta gloriosa idea de Dios que es la iglesia. Entonces, ¿quién forma parte de la iglesia? Los que han creído en Jesús. A los que le ha sido revelado quién es Jesús, el Salvador, el Cristo, ¿verdad? El Mesías. Dios invita a los creyentes, como vemos por elección soberana, a ser parte de su familia. Todos los creyentes, todos los que han creído en Él. Y me encanta esto porque se trata de esa afirmación que hace Pedro. Y la iglesia se trata de comunión. Comunión con Dios, ¿verdad? Como te decía al principio, no es un edificio donde Dios está y lo voy a ver cuando se me antoja, ¿verdad? No, Dios está con nosotros todo el tiempo. Y cuando nos reunimos, venimos a adorarle juntos. Pero Dios está aquí. Y esa es la idea. Y solo aquellos que lo han reconocido así y que buscan esa comunión son aquellos que son iglesia. Esta comunión está fundada en esta roca. Aún podemos ver la roca como la afirmación que hace Jesús y hace Pedro. Porque si te das cuenta, los dos están identificando. Y conocemos Juan 17:3 que dice, esta es la vida eterna, que te conozcan, ¿recuerdas? A ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces la vida eterna es conocer a Dios, experimentarlo y saber quién eres. Y eso es lo que está sucediendo con Pedro y Jesús. Jesús pregunta, ¿quién soy? Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. ¿Y qué le dice Jesús? Déjame leértelo, que ya se me olvidó. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, ¿no? Dice Simón, hijo de Jonás. Dice, porque no te robó carne ni sangre. Pero fíjate lo que dice el verso 18. ¿Por qué diría esto Jesús? Dice, y yo también te digo que tú eres Pedro. ¿Sí ves cómo los dos están reconociéndose? Y ese es el fundamento de la iglesia. Recordando ahorita un texto en Timoteo, déjame ver si lo encuentro. Ahorita lo encuentro. Dame 20 segundos. Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo. Dice capítulo 2, verso 19. Dice, pero el fundamento de Dios está firme. Fundamento de Dios está firme. Y estamos hablando de esa roca, ¿verdad? Dice, teniendo este sello. ¿Cuál es el sello? Dice, conoce el Señor, dice, a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Te das cuenta cómo dice, conoce el Señor los que son suyos? Y Jesús le dice a Pedro, y yo te digo también que tú eres Pedro. Y habla de eso, la iglesia son aquellos que tienen una comunión con Dios, que conocen a Dios y Dios los conoce. Y ese sentido lo tenía Pablo y dice, conociendo a Dios, y en un momento dice, o más bien siendo conocidos por Dios. No es que Dios no nos conozca, pero no nos va a conocer como sus hijos. Jesús dijo, en aquel día van a venir muchos diciendo, en tu nombre hicimos esto, echamos demonios, hicimos el otro, ¿no? Y Jesús qué va a decir, apártense de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. O sea, no fuiste iglesia. Entonces la iglesia de Jesucristo está fundada en esta roca. Conocemos quién es Dios y Él nos conoce como sus hijos. Entonces, ¿quién forma la iglesia? Son los creyentes, aquellos que han creído en Jesús y que ahora tienen una relación con Él. ¿Sí lo ves? Esa es la roca. Es Cristo y esta afirmación, esta comunión. Por eso dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. El diccionario Vine, un diccionario bíblico, hablando de la iglesia, dice esto, dice que es toda la compañía de los redimidos a través de la era presente. La compañía de la que Cristo dijo, edificaré mi iglesia. Y que es descrita adicionalmente como la iglesia, la cual es su cuerpo, como veíamos. Son los creyentes, los verdaderos creyentes. Aquellos que tienen una comunión genuina con Jesucristo, que lo conocen, y no solo eso, que Dios los conoce como sus hijos. Los reconoce como sus hijos. Mas a todos, ¿recuerdas? Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. O sea, pues Jesús fue pues un gran hombre, ¿no? Jesús fue Dios, no, Jesús es mi Salvador, los creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Tiene mucho sentido, ¿lo ves? Y de eso se trata, eso es la iglesia, personas que han afirmado y declarado que Jesús es su Salvador, su Señor, y que tienen una relación con Él. No solamente es hablar, sino que sea real. Porque, ¿sabes? De nada sirve que tú digas, no, yo soy parte de esa iglesia, yo formo parte de esa iglesia. ¿Sabes? Eso solamente lo sabes tú y Dios. A nosotros nos puedes engañar, pero no te va a servir de nada engañarnos. Es más, va a ser un riesgo para ti. Porque puedes encontrarte un día con el Señor y te va a decir, apártate de mí, hacedor de maldad, nunca te conocí. Aunque digas, Señor, yo fui a Semilla de Mostaza. Yo tomé todos los discipulados. No sirve eso. ¿Conoces al Señor? ¿Te identificas como su hijo? ¿Te ve como su hijo? Asegúrate de eso. Eso es la iglesia. Eso es la iglesia. Sobre esta roca, dice Jesús, edificaré mi iglesia. ¿Te das cuenta de eso? El primero que nombró así a la asamblea de los creyentes, ¿quién fue? Jesús. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Te decía esta palabra, iglesia, aquí es la primera vez que aparece en el Nuevo Testamento y Jesús la dice. Dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Esta era, no, como te decía, no era una palabra religiosa, sino de uso común, y Jesús la usa y dice, esta va a ser mi asamblea. Sobre esta roca. Jesús se presenta a sí mismo también como dueño de la iglesia, ¿lo ves? Edificaré mi iglesia. La iglesia le pertenece a Jesús. Y es muy interesante que ni siquiera dice, en esta roca edificaré la iglesia de Dios. Claro que le pertenece a Dios, ¿no? La Biblia nos enseña que le pertenece a Dios. Pero aquí en un sentido Jesús dice, mi iglesia, porque Él es Dios. Pero no solo eso, es suya porque Él la compró, ¿verdad? Pagó un precio por nosotros. Y eso es lo más importante, edificaré mi iglesia. Jesús puede tomar propiedad de la iglesia porque dice, yo pagué por ella. Y como dice en Hechos 20, 28, cuando Pablo reúne a los líderes de Éfeso ahí en Mileto, él les dice, Hechos 20, 28, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar, ¿a quién? Dice, la iglesia del Señor, la cual Él ganó, ¿lo ves? Por su propia sangre. La iglesia le pertenece a Jesús, le pertenece a Dios. No le pertenece a los hombres, ¿verdad? Él pagó un precio que tú no podías pagar de ninguna manera. Nadie, ni la misma iglesia podía pagar ese precio. Y eso nos ayuda a entender entonces quién es la cabeza. No somos nosotros, como lo vimos en el gobierno de la iglesia, no somos una democracia, ¿verdad? Somos un cuerpo y hay una cabeza que gobierna y nos manda. ¿Por qué? Simplemente por este hecho, Él pagó por nosotros. Dice 1 Pedro 1, 18, este hombre que está declarando aquí, él escribió más adelante, 1 Pedro 1, 18 al 19, dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. Dice, no con cosas corruptibles, no fuimos rescatados con cosas corruptibles. Y fíjate lo que menciona cosas corruptibles, como oro o plata, eso es corruptible. Lo más valioso en este planeta, oro o plata. Dice, no fuiste no rescatados con esas cosas, sino con qué, con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha, sin contaminación. Por eso te digo, nadie podía hacer ese pago. Nadie, todos hemos pecado, estamos contaminados, manchados. La sangre de Cristo es la que tiene el poder de hacer esto, de pagar ese precio, comprarnos, y ahora le pertenecemos. Y por eso Jesús puede decir, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Verdad? Pero algo que también nos dice aquí, algo que también nos dice es que Jesús es quien edifica su iglesia. ¿Sí lo ves? Sobre esta roca edificaré mi iglesia. No dice sobre esta roca edificarán mi iglesia. Edificaré. Yo lo voy a hacer. No es el hombre. No es la iglesia edificándose a sí misma. Y mucho menos es el pastor edificando la iglesia. Es Cristo. Es lo que creemos en Semilla de Mostaza. La iglesia no depende de un hombre. Depende de Jesucristo. Muchas iglesias, tristemente, se dividen, se destruyen. ¿Por qué? Porque la iglesia depende de una persona o de un grupo de personas. No, yo no quisiera ver esto aquí en esta iglesia. Pero es importante que estemos pegados a la palabra y entendamos. Estamos aquí por aquel que nos compró, ¿verdad? Que dio su sangre por nosotros. Yo un día me puedo ir y puede venir otro a dirigir esta iglesia. Y no tiene por qué haber una división y decirse, no, es que a mí ya no me gusta, este me gustaba el otro. Estaban los corintios, no entendían lo que era la iglesia. Venimos a adorar a Dios y confiamos en su guía. Él está edificando su iglesia y eso, créame, es un gran descanso. Para mí ha sido un gran descanso. Yo no entiendo esos pastores que se aferran en gobernar la iglesia. La Biblia nunca me habla de eso. Dice, ¿no?, de los pastores, obispos, que tienen que aprender a gobernar sus casas para entonces cuidar la iglesia de Dios. No dice gobernar, dice cuidar la iglesia de Dios. Personas que se aferran a gobernar la iglesia, pobres personas. sea, ve a los gobernantes, ¿no? O sea, no sé si has visto de esos videos, ¿no? El otro está viendo uno de este Obama, ¿no? Y lo ven cuando entró a la presidencia y cuando salió y lo ves cómo se avejentó ese hombre, ¿no? Nuestro presidente. Porque cae una carga muy fuerte en eso. Y sabes algo, como pastores es un error caer en eso. ¿Por qué? Porque yo no soy el que va a edificar la iglesia. ¿Quién es? Es Cristo. Y eso a mí me da mucha paz y confianza. Aun cuando yo tenga errores, sé que Dios está en control. ¿Verdad? No estoy justificándome, ¿no? Oro para que Dios nos guíe, nos dirija. Y sé que tú también lo oras, ¿verdad? Pero somos humanos. Y cuando suceden cosas así, lo que podemos es descansar en la gracia de Dios y saber que Él está edificando su iglesia, ¿no? Es un error pensar que esa responsabilidad cae en nosotros. Es Dios quien edifica su iglesia, es Jesús. La iglesia no depende del pastor, de la personalidad del pastor. La iglesia depende de Cristo, de quién es Él. Cuando una iglesia está más enfocada en su pastor, el pastor ha fallado en su ministerio. Porque el ministerio del pastor es enfocar a la gente a Cristo, ¿verdad? No a su persona. Y se trata de eso, ver a Jesús, conocerlo. Lo que vimos ahorita, eso es la iglesia, conocer quién es Él. Verlo como tu padre, que Él te vea como su hijo, tener una relación personal con Él. Esa es la iglesia. Esa es la iglesia. No hay otra iglesia. Esa es la iglesia de Jesucristo, ¿verdad? Y por eso es importante que tú comiences con eso, reconociendo quién es Jesús, y le entregues tu vida, reconozcas, es mi Salvador, por lo tanto, soy un pecador que necesita un Salvador, estoy perdido en mi pecado. Él vino a morir por mis pecados para darme vida eterna, y entonces vas a poder comenzar una relación con Dios y vas a ser parte de su iglesia. Eso es lo que estamos viendo. Es Dios quien edifica su iglesia. Además, déjame leerte Hechos 2, 47. Después de que en Hechos 2:42, que habla de lo que hacía la iglesia, ¿no? Perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones. En el verso 47 nos dice qué es lo que hace Dios cuando la iglesia está haciendo esto. Dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Te das cuenta? Es una obra de Dios, no es nuestra. Es Dios quien edifica su iglesia. Podemos descansar en eso. No quiere decir que no participemos. Participamos en esta obra. Claro, ahorita lo vamos a ver. Pero no pensemos que es nuestra obra. Es Dios quien está edificando su iglesia. Como te decía, la iglesia no depende del pastor. La iglesia depende de su Salvador, quien es Cristo. Eso es lo que vemos. Así es como lo enseñamos y lo creemos, ¿no? Porque la palabra nos enseña eso. Al final de este pasaje en Mateo, en el verso 18 dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, ¿verdad? Sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El Hades es el lugar de los muertos, así se reconocía, ¿verdad? No es el infierno, es el lugar de los muertos. Antes de Cristo se veía así, como el lugar de los muertos. Y dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. O sea, la muerte no la va a detener, ¿verdad? ¿Por qué? Esto es porque, lo que vimos, porque es de Jesús. Porque Él es quien la edifica. ¿Te das cuenta? Si dependiera del hombre, la iglesia sería perdida. Ya no existiría la iglesia. Tú y yo estaríamos en un centro budista o una cosa así. ¿Te das cuenta de eso? Pero la iglesia ha permanecido por casi 2000 años. Ya ha tratado de ser destruida de muchas formas, ¿verdad? Pero ha permanecido, ¿por qué? Porque es Jesús quien la compró, es Jesús quien edifica, es a Jesús a quien pertenece. Los hombres no podemos hacer nada contra la muerte, ¿verdad? El Hades. Pero Dios sí, Jesús venció la muerte. Es por eso que el Hades no prevalecerá contra su iglesia. En Apocalipsis 1, 18, cuando Jesús, más bien cuando Juan tiene su visión del cielo, ve a Jesús y Jesús se le empieza a manifestar quién es. Le dice, yo soy el principio, el fin. Y dice el verso 18 de Apocalipsis, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y fíjate lo que dice al final el verso 18 de Apocalipsis 1, dice: y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Es la autoridad. Y es por eso que la iglesia, ¿no?, tiene este poder de vencer a la muerte. Verso 19 de ahí de Mateo 16. Un verso que de repente es raro, ¿no? Dice: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y ahí tienes en el cielo a Pedro con las llaves, ¿no? Y muchos lo ven así, ¿no? Pero no habla de eso. Sí, le está diciendo a Pedro: a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Pero las llaves, como veíamos, representan una autoridad, pero también un acceso, ¿verdad? Las llaves del reino de los cielos, ¿sabes cuáles son? ¿O cuál es? El Evangelio de Jesucristo. Ese es el acceso. La única forma que una persona va a poder entrar al cielo con Dios, a la presencia de Dios, y estar con Él por toda la eternidad, es por medio del Evangelio. No hay otra forma. De eso está hablando. A ti te da las llaves. O sea, a Pedro ya entendió el mensaje, ¿te das cuenta? Ya sé quién eres. Es el Evangelio, sé que viniste a morir por mí, por mis pecados. Eres mi Salvador, eres el Cristo, el Hijo de Dios, que vino a este mundo y murió por mis pecados. Eso es el Evangelio. Y Pedro dice: lo sé, lo creo. Jesús le dice: no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Una revelación divina. Eso es el Evangelio. Y dice, esto te lo voy a dar a ti, ¿ya lo crees? Ahora tú vas a tener que predicarlo y anunciarlo para los demás, para que puedan entrar. ¿Verdad? De eso está hablando. Y luego dice: y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y aquí es donde llega el problema, ¿verdad? Desatar, entonces me ato las agujetas aquí, ¿se van a atar en el cielo? ¿O está hablando de otra dimensión? No está hablando de atar espíritus, ni atar demonios, como muchos lo han interpretado erróneamente. ¿De qué está hablando? ¿De espíritus, de demonios? Está hablando del Evangelio, ¿verdad? ¿Te das cuenta? Todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Jesús está prácticamente está traspasando a su iglesia la autoridad. Está hablando de una autoridad que trae las llaves, darle las llaves, trae una autoridad, una responsabilidad, más que autoridad, yo también lo veo así como una responsabilidad. Le está dando esta responsabilidad para atar y desatar sobre la tierra. ¿En qué sentido? El Evangelio tiene el poder de desatar a los cautivos, ¿verdad? Los que están en esclavitud. Aquellos que crean en Jesús aquí van a llegar al cielo como hijos de Dios. Es lo que está diciendo. Pero también el Evangelio tiene el poder para afirmar la atadura de los incrédulos. Viene el Evangelio, no lo creen. La luz viene al mundo y los hombres amarán malas tinieblas que la luz porque sus obras serán malas. O sea, ¿sabes qué? Yo estoy mejor así. No te quiero, ¿qué? Tú te estás solito atando. Tú no quieres el Evangelio. Tú no quieres ser libre. Y cuando llegues al cielo, te vas a encontrar con eso. Le pertenece a tu pecado, no le pertenece a Cristo. No, nunca fuiste a su iglesia. ¿Se me explico? Eso es lo que está diciendo este pasaje. Atar y desatar era parte del lenguaje corriente de los judíos. Y significaba prohibir y permitir. Eso es lo que hacemos con el Evangelio. Y eso también tiene un peso de nuestra parte, ¿no? Es que ahora conocemos el Evangelio y tenemos esas llaves. Date cuenta de eso. Tienes la llave para que otra persona pueda ir al cielo con Dios. Y es el Evangelio. Y tienes la oportunidad de predicarle a alguien y que tu anuncio desate a esa persona. Y que pueda estar con Dios eternamente. Pero también tú puedes llevar esa carga de que un día dijiste, nunca le prediqué a esa persona. Y quedó atada en su pecado. Yo teniendo las llaves, nunca le abrí el acceso. Entonces, como te decía, sí, le está dando un privilegio, las llaves, pero también una gran responsabilidad. ¿Verdad? ¿Sí te das cuenta de eso? Y esa responsabilidad es para todos nosotros como iglesia. Tú tienes esas llaves. No las tiene Pedro y no está en el cielo así con las llaves a ver quién entra y quién no. No, tú las tienes. Es el Evangelio de Jesucristo. ¿Lo has creído? Lo puedes proclamar. Proclámalo. Desata, en serio. No espíritus ni demonios. Desata a las personas de la esclavitud de su pecado. Predícales el Evangelio. No les dejes atadas en su pecado. A eso se refiere. Bien, ya vimos que los que conforman a la iglesia son los llamados por Dios, ¿verdad? A la salvación. Está hablando de eso, los creyentes. Pero algo importante, que es bien importante entender aquí como iglesia, ¿a qué tipo de personas ha llamado Dios? Te voy a pedir que me acompañes ahora en tu Biblia a Primera de Corintios, capítulo 1. Primera de Corintios 1, verso 26. Hace tiempo estudiamos esta carta, Primera de Corintios. Te animo a que la leas en tu casa. Es una carta donde hay mucha doctrina y habla mucho acerca de la iglesia, lo que es la iglesia, ¿no? Y aquí le está mostrando Pablo, ¿no? Fíjate lo que dice en el verso 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, ¿no? O sea, ¿quiénes son? ¿Quiénes eran? ¿Cómo los llamó Dios? Dice que no sois muchos, ¿qué? Sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios. ¿Te das cuenta? ¿Qué fue lo que escogió Dios? Lo necio del mundo para avergonzar a lo sabio. Y dice, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Verso 28, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. La iglesia está conformada por creyentes, ¿verdad? Pero los creyentes somos ese tipo de personas. La iglesia está compuesta por ese tipo de personas. ¿Te das cuenta de eso? Dios no se enfocó en nuestra capacidad cuando dijo, voy a escoger, voy a elegir mi iglesia. Él no se enfocó en nuestra capacidad o nuestro entendimiento o nuestra belleza. ¿Qué fue lo que él vio? Lo más vil, ¿verdad? Lo más débil, lo más necio, lo menospreciable. Y de eso decidió formar su iglesia. O sea, ponte a pensar, yo recuerdo cuando estaba chico y jugaba fútbol, ¿no? Y estaban todos los cuates ahí, y es hora de escoger, ¿no? Hacer los equipos, y tú empezabas a escoger y echabas un volado y escogías a los mejores, ¿no? Ya el último, al vil menospreciado, y lo dejabas es de chocolate, déjalo ahí a un lado, ¿no? O sea, ese es nuestro pensar. Voy a escoger a lo mejor del mundo. Y Dios dice, no, lo peor de este mundo. Tenemos que entender eso. La iglesia está conformada por personas así. De ahí nos sacó Dios. No había nada que Dios pudiera necesitar de nosotros, ¿verdad? Porque ese es el propósito. Lo hizo, ¿por qué? El verso 19, perdón, 29 dice, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Vemos el propósito. ¿Con qué fin Dios hizo esto? Algo, una locura. ¿Por qué escoger personas así? ¿Por qué no las mejores de este mundo? A fin de que nadie se jacte en su presencia. Que toda la gloria sea para Él. Que tú y yo veamos que somos eso. Incapaces. Débiles. Llega un punto en el que este mundo nos desecha y nos desprecia tanto que dices, ¿ahora qué voy a hacer? Y caes en un hoyo y Dios dice, ahora me sirves. ¿No? Y lo puedes ver en todo el contexto bíblico. ¿Recuerdas Moisés? Que un momento dijo, yo soy el libertador, yo soy aquel, ¿no? Que Dios hizo y yo los voy a rescatar. Y cuando Dios lo humilla y lo lleva 40 años en el desierto, ya cuando Dios le dice, ahora sí, ven, dice, Señor, yo no puedo, ni siquiera puedo hablar. Pues es que ahora me sirves, así, así. Y muchas veces Dios nos lleva a ese punto. Y es necesario que veamos quiénes somos y nuestra incapacidad, nuestra debilidad, nuestro pecado delante de Dios, para que Dios pueda decir, este es un utensilio en mis manos que yo voy a limpiar y voy a usar. ¿Te das cuenta? La iglesia está conformada por este tipo de personas. Él hizo esto, como te decía, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Lo hizo porque Él quiere mostrar al mundo su poder. ¿De qué otra forma el mundo iba a ver el poder de Dios si solamente escoger personas ya buenas por naturaleza? Que no existe eso, pero bueno, ¿verdad? Fue para mostrar al mundo su poder. Cuando el mundo ve lo que Dios hace y con quién lo hace, la gloria solo es suya y de nadie más, ¿verdad? La iglesia, entonces vemos esto, la iglesia en su naturaleza está compuesta por gente que no tiene nada especial. Discúlpame que esté hiriendo tus sentimientos, pero esa es la verdad. Esa es la verdad. Muchos piensan lo contrario, ¿no? Muchos piensan que la iglesia está compuesta por gente naturalmente buena. No, ahí solo va la gente que es buena, ¿verdad? Que merece estar aquí. Pero como ya vimos, la iglesia está compuesta por pecadores que necesitan urgentemente la gracia de Dios. La gracia de Dios. Y tenemos que vernos así. Es ilógico que un creyente exija a otro, ¿no?, lo que él mismo no puede dar. Es que eres creyente, ¿no? Tú tienes que amarme, tú tienes que hacer esto, pero ni tú lo estás haciendo. ¿Me explico? Y por eso en la Biblia Jesús dice, hipócrita, saca la viga de tu ojo para que puedas sacar la paja del ojo de tu hermano. Se empieza contigo. Somos buenos para estar exigiendo y viendo al otro y viendo al otro y esto, pero ¿quién eres tú? Tú no vas a poder cambiar al otro, pero sí puedes obedecer y dejar que Dios te cambie a ti, ¿verdad? Y tenemos que entender eso. La iglesia es esto. La iglesia es un hospital, ¿no? Decía un comentarista eso, la iglesia no es un museo, ¿no?, de santos, sino es el hospital de pecadores. Eso es, espiritualmente, gente enferma espiritualmente, pero que Dios está resucitando, reanimando, regenerando. Eso es la iglesia. La iglesia no está compuesta por gente buena, sino por pecadores redimidos. Es importante entender esto. Esa fue la misión de Jesús. Déjame citarte Lucas 4, versos 18 y 19. Cuando Jesús en una sinagoga se levanta y va a enseñar, abre una porción de la Escritura en el Antiguo Testamento y fíjate lo que dice ahí, Lucas 4, 18 al 19. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, dice Jesús. Y está leyendo la Escritura. Más adelante dice, esto se ha cumplido delante de ustedes. Pero dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, hablando de la misión de Jesús, de su ministerio. Dice, por cuanto me ha ungido, y eso habla del Mesías, la palabra ungido es el Mesías, el Cristo. Por cuanto me ha ungido, ¿para qué? Dice, para dar buenas nuevas. El Evangelio es la palabra buenas nuevas, Evangelio. ¿A quiénes? A los pobres, ¿verdad? Me ha enviado a sanar, ¿a quiénes? A los quebrantados de corazón. A pregonar libertad, ¿a quiénes? A los cautivos. ¿Y vista a quiénes? A los ciegos. ¿A poner en libertad a quiénes? A los oprimidos. A predicar el año agradable del Señor. Jesús vino por esas personas, ¿te das cuenta? Pobres, quebrantados, cautivos, ciegos, oprimidos. Eso es la iglesia de Cristo. Y probablemente tú llegaste así. Es la única forma en que vas a poder ver al Salvador como es realmente. Si tú vienes a la iglesia pensando que no necesitas de un Salvador, estás en el lugar equivocado. La iglesia trata de eso, personas que han reconocido su incapacidad, su debilidad y quiénes son realmente delante de Dios y han clamado por un Salvador, y el Salvador es Cristo. Y es cuando el Padre te revela tu condición. Y si aún no ha sucedido eso, ruégale al Padre que lo haga. Pídeselo. Pídele eso. Muéstrame quién soy y muéstrame quién es Jesús. Eso es la iglesia. No somos gente perfecta. Es un error venir a la iglesia con una careta de perfección. Es un error eso. No lo hagas. Si tienes problemas, háblalos. Si tienes luchas, dilas. Estamos para eso, para aconsejar, para orar por ti. Es triste, de repente la gente viene poniendo esa careta y no le digas a nadie que está pasando esto porque no quiero que nadie se entere. Ahora sí que si Dios lo sabe, pues que lo sepa el pastor, ¿no? O sea, venir con eso, es eso, venir como hipocresía. O sea, somos débiles, reconoce, es un pecador que Dios está limpiando y perfeccionando, porque venir con esa careta es un obstáculo para la obra que Dios está haciendo en tu corazón, como si no necesitaras de Dios. Somos necesitados del Señor. No nos reunimos para presumir nuestra santidad, sino para reconocer nuestra incapacidad. Y entonces juntos ser transformados y restaurados por Dios. Eso es la iglesia de Jesucristo. Vamos a ver el último punto. Importante. Ya vimos qué es la iglesia, quiénes conforman la iglesia. Ahora vamos a ver cuál es el propósito y la misión de la iglesia. No, esto creo que es lo más importante. ¿Cuál es el propósito y la misión de la iglesia? Y esto lo vamos a encontrar en Primera de Pedro, si me acompañas. Primera de Pedro 2. Primera de Pedro 2. Este hombre que hizo esta declaración con Jesús, ¿no?, es el que escribe esto. Primera de Pedro 2. El propósito de la iglesia. ¿Cuál es el verso 1? Dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresías, envidias y todas las distracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Y está hablando de eso, si realmente eres parte de la iglesia, has creído en Jesús. Fíjate lo que dice el verso 4, acercándonos a Él. O sea, ¿cómo vamos a desechar estas cosas? Hipocresía, envidias, detracciones, ¿cómo? Acércate a Dios. ¿Lo ves? Esa gente que dice, no, voy a la iglesia ya cuando esté más limpio, ya cuando deje mi pecado. Nunca lo vas a dejar. La única forma que vas a dejar es acercándote a Dios, porque Él es santo. Y entre más cerca estés de Él, más santificado vas a ser, ¿verdad? Entonces dice, acercándoos a Él. ¿Cómo dice ahí? Piedra viva, ¿te das cuenta? Es la roca. Desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. O sea, Pedro entendió lo que Jesús le enseñó en Mateo 16. O sea, Pedro nunca dijo, yo soy la roca, ¿ya vieron? ¿No? Juan, Jacobo y allá, ¿entendieron? Yo voy a ser el papa, ¿eh? No, él entendió claramente, es Jesús. Y dice, esa piedra que una vez fue desechada, pero para Dios es una piedra escogida y preciosa. Dice, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene en la Escritura, aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en Él no será avergonzado. Hablando de Jesús, el que creyere en Jesús no será avergonzado. Y está citando Isaías. Dice, para vosotros pues los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, citando el Salmo 118, dice, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser, dice, la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Dice, ¿por qué? Porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Pero fíjate lo que dice, okay, haciendo el contraste entre aquellos que no quisieron creer, que no son iglesia. Ahora habla de la iglesia. Dice, verso 9, y aquí vemos la misión, el propósito de la iglesia. Mas vosotros, ¿no?, este cuerpo, estas piedras vivas que se van edificando, la iglesia, mas vosotros sois linaje escogido. Dios es quien nos ha escogido. Real sacerdocio. Nación santa. Y todo esto nos enfoca en Él, no en nosotros. Entiende esto, nada de esto está en nosotros por naturaleza. Porque he escuchado de personas que jactan de esto. Ahora tú eres real sacerdocio. Tú eres nación santa, pueblo escogido por Dios. Israel ya fue desechado, ahora eres tú. No, no, no. Ya vimos qué fue lo que escogió Dios. Dios no me escogió porque yo era santo. Yo era un vil pecador, ¿verdad? Pero esto ahora por gracia, eso es lo que ahora soy en Cristo. Por pura gracia. Y no tiene que haber ninguna jactancia. Si lo has entendido, no puedes jactarte de esto. Solo puedes humillar tu cabeza y decir, esto soy por pura gracia y misericordia tuya, Señor. Y esto es la iglesia. Nación santa, pueblo adquirido por Dios. Adquirido, lo adquirió, lo compró, ¿recuerdas? ¿Para qué? Aquí está la misión y propósito. Anótalo, subráyalo. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y dice Pedro, aquí están las llaves. El Evangelio. Para que anuncies, ¿verdad? para que anuncies, no para que conviertas, ¿verdad? No para que convenzas, no, para que tú anuncies, ¿qué cosas? Las virtudes. ¿Qué son virtudes? La excelencia, las excelencias de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Quién fue ese? Dios. De las tinieblas en esta tierra a su luz admirable el cielo. ¿Te das cuenta de eso? Es el propósito de la iglesia. Vosotros, dice el verso 10, ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, ¿verdad? Es que yo sí tengo linaje judío, ¿no? Bueno, eso dice mi apellido, ¿no? O sea, no es cierto. Difícilmente alguien puede reconocer su linaje. O sea, todo eso, los documentos de descendencias judías se quemaron en el templo en el primer siglo. ¿Sabes por qué? Precisamente porque Dios quería que la fe estuviera puesta en Cristo, no en una tradición, no en una genealogía, no en una raza, sino en la fe en Cristo. Se trata de eso. Y tenemos que reconocer esto. Ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, no éramos pueblo. Dice, pero que ahora sois pueblos de Dios. Que en otro tiempo no habéis alcanzado, ¿qué cosa? Misericordia. Pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Te das cuenta de eso? Entonces así podemos cumplir con esa misión. Anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Debemos de dar a conocer este mundo perdido, que Dios es un Dios que salva, que perdona, que restaura. Esa es la excelencia de Dios. Y tienes que conocer ese Dios, como Pedro lo declaró. Yo sé quién eres, eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, y te conozco. Y tú tienes que conocer a Dios, si no, ¿cómo lo vas a anunciar? ¿Cómo lo vas a dar a conocer si no sabes quién es Él? Si no conoces sus virtudes, lo que he hecho por ti. Es un Dios misericordioso, como te decía, lo que hace por uno. Sana, restaura, convierte, transforma, salva. ¿Y sabes cómo hacemos esto? Por medio del Evangelio. Es por medio del Evangelio que podemos cumplir la misión. Son las llaves que Jesús le dio a Pedro. Lo que conocemos como la Gran Comisión, ¿verdad? Marcos 16, verso 15. Jesús le dijo a sus discípulos, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Anuncia quién soy. Anuncia lo que vine a hacer. La palabra Evangelio significa buenas nuevas, buenas noticias. Anuncia las buenas noticias de Dios para el hombre. Salvación. Aquel que se encuentra perdido puede ser salvo. Esta misión es para todos, es la Gran Comisión. Y también es importante entender esto, esta misión no es solo de los pastores, no es solo de los misioneros, no es solo de los líderes en la iglesia, esta misión es de la iglesia en general. Evangelizar, esa es la misión de la iglesia. Todos los que han creído en Jesús, porque ahora todos tienen la capacidad de hacerlo. Si tú has experimentado eso, solo tienes que hablar lo que Dios ha hecho, y eso es predicar el Evangelio. De repente caemos en este error de pensar que solamente los líderes o el pastor o aquellos que son misioneros son los que tienen que estar predicando el Evangelio. No, no es así. Fíjate en Efesios capítulo 4. En el verso 11 hemos visto varias veces este pasaje en los distintivos. Efesios 4 habla de esto, lo que somos, aún como iglesia, en propósito, todo lo que hemos estudiado. Pero dice en el verso 11, y Él mismo, hablando de Jesús, ¿recuerdas? Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y hay un propósito en esto, verso 12. A fin de perfeccionar, ¿a quiénes? A los santos, ¿verdad? La palabra perfeccionar es completar, capacitar, ¿recuerdas? ¿Pero para qué? Perfeccionar a los santos, dice el texto, para la obra del ministerio. O sea, el ministerio no solamente es de los pastores, es de los santos, ¿lo ves? Todos nosotros somos llamados al ministerio. ¿En qué sentido? La palabra ministerio es servir, servir a Dios. Donde Dios nos llame, donde Dios nos tenga. Tu trabajo, estás sirviendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo para el Señor, dice Pablo, ¿verdad? Y es eso. ¿Sí lo ves? Las personas que Dios levanta y pone a dirigir su iglesia es para que puedas ser capacitado para llevar a cabo la misión de la iglesia. ¿Te das cuenta de esto? Cada reunión, cada domingo, cada miércoles, somos discipulados y capacitados para salir y llevar a cabo la obra que Dios nos ha llamado a hacer, que es predicar el Evangelio. Esa es una iglesia, así funciona, ese propósito de la iglesia. Y no solamente, como te decía, depende de mí o de las personas que están, ¿no?, al frente de la iglesia. Todos nosotros, si tú eres hijo de Dios, eres iglesia, tú tienes esta misión y este propósito de parte de Dios. Sí, tú dices, bueno, pero tú dijiste que es Dios quien edifica su iglesia. Tú dijiste que eres el que añadía. Sí, pero Él nos usa. Déjame citarte un versículo que deja muy claro esto. Hebreos capítulo 13. Si quieres, anótalo, Hebreos 13. Al final, ya de esta carta, dice el verso 20. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, dice, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. O sea, es Dios quien va a hacer esto, ¿verdad? Fíjate lo que dice el verso 21. Os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad. Entonces vemos, es Dios quien nos hace aptos, ¿verdad? Nos capacita. Y si aún te queda claro, fíjate lo que dice a continuación. ¿Haciendo quién? Él en ustedes lo que es agradable delante del por Jesucristo, el cual será la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces es Dios quien edifica su iglesia, pero es a través de la misma iglesia. ¿Sí lo ves? Y nos capacita y nos hace aptos para ese llamado. Pero Él es el que hace esa obra. Y es triste cuando su iglesia se rehúsa a eso. Dios quiere ver en nosotros así instrumentos útiles. Que pueda decir, este me es útil. Esto lo voy a usar. Eso es lo que Dios quiere. En Semilla de Mostaza hemos entendido que somos solamente una pequeña expresión de la multiforme gracia de Dios. Creemos que la iglesia de Jesucristo está compuesta por todo tipo de hermanos, ¿verdad? Todo tipo de creyentes. Existen muchas congregaciones, muchas denominaciones, pero tenemos un mismo Dios, como dice Efesios, un mismo Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Por lo tanto, Semilla de Mostaza no es la única iglesia de Jesucristo. Nosotros creemos que somos una pequeña parte de ese cuerpo, ¿no?, en función. No pretendemos pensar que somos los únicos. No es así. No es así. Sería no entender la gracia, pensar de esa forma. Creemos que Dios nos ha dado cierta identidad, ¿no?, como iglesia, cierto estilo de ministerio, pero para nada somos la única iglesia, y mucho menos la mejor iglesia. No creemos eso. Dios nos ha mostrado que somos parte de algo más grande, que es la iglesia de Dios en todo el mundo. Somos una parte pequeña de ese cuerpo. Y así también creemos esto. En las iglesias Semilla de Mostaza, creemos que cada iglesia también tiene su estilo. Y como iglesia, no pretendemos que las otras iglesias sean como nosotros y no pretendemos ser como las otras iglesias. Dios nos da dirección para llevar a cabo la obra de ministerio. Eso es lo que confiamos y creemos. Porque aún tú lo puedes ver, yo lo pude ver, cada ciudad es diferente, diferentes necesidades. Yo comencé a servir en el Distrito Federal, en la Ciudad de México. Y Dios me llamó aquí a Toluca y es muy diferente allá y acá, y de repente no puedo empezar a hacer el ministerio como lo hacíamos allá, así igualito, con un método, porque son necesidades diferentes, ¿me explico? Entonces necesitamos que Dios nos guíe. Y eso es lo que vemos. Dios es quien nos guía. Creemos que hay diversidad, pero hay unidad, ¿verdad? como lo enseña 1 de Corintios también. Déjame citarte solo estos versículos. 1 de Corintios 12, verso 12 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y es una ilustración del cuerpo humano, tú lo puedes ver, tienes un cuerpo, ¿entiendes esto? Tienes un cuerpo, tú eres uno. No dices, soy yo y mi mano. No. O sea, tu mano es parte de tu cuerpo, es lo que está diciendo. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Recuerda, la cabeza, no somos el cuerpo. Porque por un solo espíritu, y aquí lo explica, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. ¿Verdad? Fuimos bautizados por el Espíritu Santo que trajo convicción a nuestro corazón de quién es Jesús. Entramos a pertenecer a la iglesia de Cristo, al cuerpo de Cristo. Dice, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos debe ver de un mismo espíritu. Dice, además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Y vemos esto, diversidad y unidad. Y lo vemos no solamente en la iglesia local, sino en las demás iglesias. ¿Sí me explico? Somos una sola familia. Todos somos hijos de Dios. Hablando de creyentes, obviamente. Somos una sola familia con diferentes miembros, ¿verdad? Todos llevamos el mismo apellido, digámoslo así, ¿no? Pero cada uno de nosotros somos diferentes. Piensa en eso, simplemente en tu casa, ¿no? Si tienes familia, vives con tu familia, papá, mamá, hermanos, puedes ver eso. Y no todos son iguales, ¿no? Diferentes, pero todos llevan el mismo apellido. ¿Sí me explico? Así es la familia de Dios. Hay diversidad. Y no solo individualmente, sino aún como grupos pequeños, como iglesias locales, aún como semilla de mostaza. Una cosa es semilla de mostaza México, otra cosa es semilla de mostaza Santa Mónica, otra cosa es semilla de mostaza Monterrey, Pachuca, Toluca, ¿no? No quiere decir que no somos parte de esta familia, claro que pertenecemos. Pero en toda esta diversidad no buscamos uniformidad. Lo que buscamos es lo que vimos aquí, unidad. ¿Verdad? Unidad. Y esa unidad solamente se logra cuando la cabeza, Cristo, su espíritu está dirigiendo. Creemos que cada iglesia local de Semilla de Mostaza, digámoslo así, de esta forma es autónoma. No depende de una iglesia mayor. O sea, no hay una iglesia matriz. Ah, entonces Semilla de Mostaza México es la iglesia matriz. Pues no. No se trata de eso. No creemos. No creemos en la cobertura. Como muchas iglesias. No sé, ¿y cuál es tu cobertura? Chocolate, ¿no? No creemos en la cobertura. No creemos en las redes de iglesias. Creemos en la dirección que Dios nos da. La única cobertura en la que creemos es en la del Espíritu de Dios dirigiendo su iglesia. Por lo tanto, las iglesias de Semilla de Mostaza no son franquicias, ¿no? No es de que, oye, pues yo quiero poner una iglesia, pues ¿qué tengo que hacer, no? A ver, pásame tu manual para con quién tengo que hablar o cómo le hago, ¿no? ¿A quién le tengo que dar? No son Oxxos. ¿Me explico? Es Dios dirigiendo, edificando su iglesia. No tenemos, como te decía, no tenemos un manual de cómo plantar iglesias. Simplemente confiamos en lo que Dios nos va mostrando y dirigiendo por medio de su palabra y la oración. Es Dios. A veces, no es que cometamos errores, pero a veces Dios no levanta en un lugar. ¿No? Ha sucedido otras veces. Se han comenzado, aquí en esta iglesia comenzamos hace un par de años un estudio en Valle de Bravo, ¿recuerdas? Estuviste orando. Y estuvimos un año y Dios no hizo nada. Estuvimos ahí. Hasta que Dios mostró que no, o sea que el llamado era aquí. Entonces tenemos que estar orando y buscando a Dios. El día de hoy hay más estudios, ¿no? O sea, en Pachuca está comenzando un estudio en Tulancingo, me parece. En Ciudad de México está comenzando un estudio en Ecatepec, hay un estudio en Xochimilco. Y así es como Dios va dirigiendo y estamos orando. Es más, aquí, si tú estuviste desde un principio, esto comenzó como un estudio. Es más, antes de que comenzara, si tú llegaste a los primeros días de Semilla de Mostaza por ahí del 2009, Déjame decirte algo, como por el 2006, 2007 ya había un estudio aquí en Toluca, en Zinacantepec. Y Dios quitó eso. A lo mejor no lo sabías. O sea, simplemente no hizo nada ahí. Y por un momento dijimos, pues no, pues Toluca no es por ahí. Y en el 2009 Dios llama y empieza otro estudio y empieza entonces a ver fruto. Y él dice, esto es lo que es la iglesia. ¿Pero por qué? Porque agarramos un manual y dijimos, no, te llevamos tanto tiempo, ¿cuánta, a ver, cuenta la gente cuántos hay? Okay, no, no, entonces no sirve. No, es la guía del Espíritu. Oramos por eso. Confiamos en Dios, buscamos su voluntad en su palabra. Y es Dios quien nos dirige y nos guía. ¿Verdad? Eso, así es como vemos. De eso se trata, ¿no? La manera en que plantamos iglesias, sí, es por medio de las misiones. De repente, cuando escuchamos misiones, es como irte a otro país, a otro estado, irte a la sierra. Esto comenzó como una misión, déjame decirte. ¿En qué sentido? Yo un día estaba en mi trabajo y Fermín me dijo, oye, ¿te vas a Toluca? Le dije, pues bueno. Y así comenzó. Bueno, desde antes había empezado, pero prácticamente la iglesia comenzó ahí. Dios me llamó y yo empecé a venir. Y entonces ahí será una misión. No creemos esto. La iglesia que estaba proveyendo todos los recursos para que pudiéramos rentar un salón, para que pudiéramos venir, ¿no? Para que pudiéramos dar café y eso. Eso venía de Semilla México. Pero ahí no veíamos Toluca como una iglesia, ¿me explico? Era una misión de Semilla de Mostaza México. Cuando Dios llamó a comenzarnos en domingo, ¿no? Ya pidiendo ofrenda como una iglesia, como te decía, autónoma, es cuando ya vemos que es una iglesia que depende por sí sola. Esta iglesia al día de hoy no depende de otra iglesia. No, no, o sea, dejó de hacer eso en el momento en que nos cambiamos a domingo. Todo lo que el día de hoy tenemos ha sido por esta iglesia. Eso es lo que vemos, esa es la manera en que Dios nos guía. Hay misiones, hay personas que enviamos, que estamos orando, y simplemente Dios decide levantar o no. Si tú recuerdas, ¿no? Esta misión de la iglesia que tenemos como Semilla de Mostaza es alcanzar al perdido, ¿recuerdas? Discipular al creyente y enviar, ¿recuerdas? ¿Enviar al perdido? No. Enviar al discípulo, o sea, ya lo discipulaste y ya lo envías, ¿no? Eso es lo que hacemos, enviamos a los discípulos. Discípulos no de Semilla de Mostaza, sino discípulos de Jesucristo. Porque su iglesia está edificada en eso, ¿recuerdas? Y esa ha sido la manera en que todas las semillas han comenzado. Enviando personas que aman a Dios, que conocen a Dios, que tienen un llamado claro de Dios. Y oramos por eso, y Dios decide edificar o no edificar. Jesús, como vemos entonces, terminando esto y como conclusión, Jesús es quien instituyó la iglesia, ¿verdad? Jesús es el que le puso nombre. Él es el que la hizo suya, Él la compró con su sangre, Él la alimenta con su palabra, Él la sostiene con su gracia, Él es el que da el crecimiento, Él añade cada día a los que han de ser salvos. Nosotros solamente somos instrumentos que Él usa. Y muchas veces instrumentos que más que ayudar estorban por lo que somos, pero Dios haciendo nombre en nosotros. Eso es lo que creemos. Eso es la iglesia. Voy a terminar con un pasaje de Efesios. Déjame leerte esto. Efesios 3, verso 20 y 21. Efesios 3, 20 y 21. Dice, y aquel que es poderoso, porque se trata de él, ¿lo viste? De Jesús. La iglesia es de Jesús. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por la comunión, gracias por bendecirnos este día, Señor. Muchas gracias por recordarnos y aún algunos enseñarnos quiénes somos como iglesia, Señor. Gracias porque tu palabra nos da el entendimiento y nos da la luz de todas estas cosas, Señor. Y muy sencillamente, Señor, si lo hacemos con sinceridad, podemos entender quiénes somos. Y te damos gracias. Gracias, Señor, porque nos has dado el privilegio de pertenecerte. Gracias, Señor, porque ahora sabemos que somos iglesias, no por algo bueno que hubo en nosotros, sino por tu gracia y misericordia, Señor. No éramos candidatos buenos, Señor, para la obra, Señor. Pero si éramos candidatos excelentes para tu gracia y misericordia. Y te damos gracias por eso, Señor. Ayúdanos a cumplir con el propósito que tú nos llamaste como iglesia, con la misión que nos has dado de predicar el Evangelio, anunciar las virtudes tuyas, Señor, que nos llamaste de las tinieblas a tu luz admirable. Señor, tenemos este privilegio enorme y esta responsabilidad, Dios, de poder abrir las puertas del reino a otro, Señor. Ayúdanos a cumplir nuestra misión como iglesia y realmente a ser iglesia, Señor. Tu iglesia, Padre. Tu iglesia, Señor Jesús. Te damos gracias por la comunión y gracias por estar aquí con nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén.